Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque las Chivas volvieron a fracasar en la Liga MX. El rebaño sagrado se quedó fuera de la liguilla por segundo torneo consecutivo. Y ya también se quedaron sin director técnico. Analizaremos qué es lo que pasará con el futuro del Guadalajara en los próximos torneos. Pulso de la Liga. Ya está definido el play-in del Clausura 2025 después de que ya terminó la temporada regular. Además, les daremos todos los detalles sobre lo que sucedió en la edición 41 de WrestleMania, donde hubo participación mexicana. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Porque se tenía que decir, Chivas está reestructurando, Chivas está tratando de renacer a partir de sus cenizas, de una era de las mayores crisis que recordamos del rebaño sagrado, porque no solamente era un tema antes de pelear el título, hoy o después fue pelear por la liguilla, hoy ni siquiera alcanzaron a entrar al play-in. Chivas necesita no refundarse, porque los valores del Guadalajara son únicos y es una filosofía que se puede mantener, pero sí necesita reestructurarse a la interna, hacer una reflexión y hacer cambios. A partir de que se fue Fernando Hierro, aceptaron increíblemente las migajas que les dejó, es decir, aceptaron esta directiva de Castrejo y de Fran Pérez para que dirigieran al Guadalajara. Lo dijeron con tremendos errores, con muy malos resultados. Hoy la directiva que elige a Mauri Vergara es poner a Javier Mier como director deportivo y poner a su cuñado Alejandro Manso como el directivo que le apoye desde el otro lado. Una dupla que va a llevar ahora las riendas de Chivas. Y una de sus primeras elecciones fue quitar a Gerardo Espinoza, pero no porque fuera malo, aunque tuvo pésimos resultados este técnico, sino porque al interior el plantel del Guadalajara tiene ya secuestrado al equipo. Es decir, se pelearon con Espinoza, antes fue con García Junyent. Hoy el plantel, que está plagado de veteranos, elige si se queda o no se queda el técnico. Y hoy lo acepta la directiva. El mejor ejemplo fue lo que pasó con Alan Mozo cuando termina el partido contra el Atlas, que le recrimina sin pudor alguno a Gerardo Espinoza que no lo haya metido, pateó una cubeta, etc. Hoy el plantel es el que manda. Y la directiva, Mier y Manso, deciden hacerle caso al plantel, decide hacerle caso a los veteranos. Veamos cómo le sale la apuesta. Es compleja. Van a tener cerca de 3 meses para poder elegir al nuevo técnico. Hoy el Guadalajara necesita reconstruirse desde el interior. Es un buen paso hacer el cambio de técnico, pero necesitan mucho, muchísimo más para poder regresar siquiera a un cuarto, a un pedacito del gran nivel histórico que llegó a tener Chivas. Se reconstruye hacia adentro, pero hace falta mucho, mucho más para que volvamos a ver al verdadero Guadalajara brillando en Liga MX. Y se dijo.
Ahí está.
¡Oli, oli! ¡Ay, ay, ay! Nada más de ver la cara de Nacho, la vida me cambia.
Me cambia la vida. A ver, al Chiva más anti-Chiva disfrutando de esto. Bueno, hay mucho que platicar. Un se tenía que decir y se dijo, creo que directo a lo que hoy realmente termina evidenciando una vez más el nulo proyecto del tema de Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Mier, que yo no sé, en verdad, Nacho, Charlie, Luis, saludo con...
Un, dos, tres, por todos mis compañeros. Lo perdimos.
Sí, ya no le alcanzaron los 10 pesos. ¿Cómo estás, mi Nacho?
El estar en esa franca decepción al borde del colapso por ver una vez a las Chivas, les ha quitado el espectro de internet, hay que entenderlo, no hay que criticarlo, debe ser un golpe, debería ya estar acostumbrado a los golpes, ¿no? Porque en la era de los Vergara, mi querido Charlie, 22 años y cachito, han calificado solamente 21 veces, mira, ya le llegó, y espero que se haya tomado su diazapán, y ya esté bien y no se le vaya el espectro, pensé que iba a ser la graciosa huida.
No, Nacho, ¿quién damos? Uno siempre da la cara.
No siempre.
Claro que sí. Y el gran punto aquí es.
No.
Y el gran punto aquí, yo quiero escucharlos porque ya no sé qué tanto alcanzó a escuchar. Pues cuando ves que entra Javier Mier a dar esta conferencia de prensa, dice que ya no va Gerardo Espinosa, ¿de dónde carajo se va a estar armando un proyecto que realmente resurja el tema del Guadalajara, ¿no? Abiertamente me encantaría ver y que también a Mauri te termine apareciendo, ¿no? En un momento tan crítico en donde no califica ni de 10, cuando además el fin de semana tenía para calificar ganándole al Atlas. Está cañón lo que está viviendo Chivas, durísimo lo que está viviendo el entorno del Guadalajara. Luis Castillo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Ya escucharemos al famoso negro, que así se le conoce cariñosamente, al negro Javier Mier, muchos años en la expansión, después haciendo una carrera en Querétaro, en selecciones menores. Él ya tiene su candidato, es Jaime Lozano, es el candidato, es el que lo ha puesto ya, o sea, dame propuestas, Jaime Lozano es el entrenador. Veamos, y porque alguien me decía, el tema sigue siendo Promofut, ¿no? Jaime Lozano ya no trabaja para Enrique Nieto, ¿no? Ya dejó de ser representado por Enrique Nieto, y ahora quien lo representa es Pitts Group de Alejandro López. Entonces, veamos si eso puede un poco destrabar esta situación, compañeros.
Acuérdate que Promofut es de Eduardo Hernández,
¿sí?
Que es el primo de Nieto, que es el que tenía los tratos con Jaime, sí, Lozano, pues, y que también Lozano hizo ahí el cambio, sobre todo en tema de selección mexicana. Porque en selección mexicana Enrique Nieto está muy, muy metido. Y ya lo de Pitts Group viene después, porque Pitts Group, ¿cómo se llama? Alex.
Alejandro López.
Alejandro López se ha posicionado como uno de los agentes que más cantidad y calidad de jugadores tiene en México, ¿no? Y entrenadores.
Pero ¿qué? si apostamos en Chivas por Jaime Lozano, pues estamos todos locos, o sea, de verdad.
Pero,
o sea,
pero de entrada, Nacho, de lo de Javier Mier, te digo.
A ver, el proyecto de los Vergara, van 30 técnicos en 22 años, 30 técnicos, van 15 o más directores deportivos en 22 años. ¿Qué no hemos escuchado y qué no han dicho de ese proyecto? Y que ahora sí los españoles, y que no, que en un perfil europeo, dan bandazos así. Y el problema de Chivas es que ni saca jugadores, y los poquitos que saca no los mantiene, porque hay que darles proyección y hay que mandarlos a Europa. Y entras en esa disyuntiva, ah, no, pues qué bueno que se fue el Tilón y qué bueno que se va a ir Camberos a Europa. Sí, pero de Chivas está cayendo a pedazos. Y este equipo de Chivas, pues yo no sé qué discurso van a dar ahora. Lo han dado el mismo discurso durante 30 veces en 22 años.
¿Qué tendría que pasar, Nacho?
Pues tendrían ya que apostar por un proyecto tipo Almada, que está aprobado con jóvenes, y decir, ¿sabes qué? Voy a jugar con cantera y me vale gol.
No puede, Nacho, no puede. Almada
postmundial de clubes, Nacho.
No puede, no puede.
De clubes y además tiene un año más todavía de contrato. Bueno, pero
por eso, pero hoy Chivas tiene 3 meses para
poder... 3 meses.
Armar algo, sí, para antes del siguiente torneo. Sí, pero Almada va a estar jugando el Mundial de Clubes en cuando julio. Empieza ya la liga.
No
les alcanza Almada el tiempo.
Descartémoslo ya. Despierten, chicos, hermanos.
Pero
¿qué éxito ha tenido?
Escuche alguien que, a ver, Nacho te da 20 vueltas.
No, a ver, yo lo acepto. Aprende, es uno de mis maestros.
Escucha
y el maestro siempre se le aprende.
Por eso,
pero es que sigan pensando que Almada nada más, póngase a pensar cuándo juega el Mundial de Clubes y lo que dice Nacho, tiene un año de contrato más con Pachuca. Un año más.
Miren, aquí, déjenme, voy a tener que tomar el control de esto porque yo sigo sacado de onda, la verdad. Pero Nacho, ¿para ti qué necesita Chivas? Para ti, empecemos con este ejercicio. ¿Para ti qué necesita Chivas?
Necesita comprar menos espejos y más que un proyecto serio. Cuando trajo a Hierro, todos le aplaudimos porque es Hierro, ¿no? Pero obviamente que Hierro iba a estar mientras conseguía algo más, y mientras consiguió algo más se fue. Entonces, trajo, y no nada más trajo, Hierro trajo hasta el Perico, les metió y les inundó todos de ese proyecto, que ahora
los sacaron,
y es volverse
el Chícharo. Firmó con Hierro y al lado con Amauri, es el Chícharo que decía Enrique Beas que iba a meter 8 goles en su primer torneo. Ese es el trabajo de Hierro.
No funciona. Si no vas a ir por Almada, tienes que traer un técnico con un perfil de chavos, pero no te lo traigas.
Pues Jaime Lozano, Nacho. La patria,
sino alguien que tenga un perfil. Que tenga una personalidad, no la de Gerardo Espinosa, porque yo creo que es buen técnico, pero su perfil es chiquitito, que se la juegue con chavos y apuéstatela a chavos, no vas a gastarle a billetazos.
Nacho, ¿quién? Yo no, perfil, ¿quién?
Inteligencia deportiva deben tener, pero ya dejen de esos bizarros, es que nadie conoce y nos van a vender más humo y más humo.
Oye. Y si apuestas por alguien que tenga unas buenas formas, que sí ocupe jóvenes, que no necesariamente que sea multicampeón, porque también eso es bien complejo con el Guadalajara, pero sí por lo menos que te vaya sentando a las bases de un equipo que pueda hacer, porque yo escuchaba, ya dice el doctor Castillo que Jaime Lozano, ¿no? Pero yo escuchaba, por ejemplo, que les gustaba mucho un perfil como el de Torrente, el del San Luis, es decir, pensando en traer su propio Jardine, alguien que pueda tener unas formas medianamente buenas, que además tenga una capacidad, pues sí, europea, al final es el europeo y tiene esa escuela del viejo continente. ¿Alguien así no serviría más para el rebaño?
Yo te digo que no, porque, y comprobado con varios directivos que dicen, ¿cómo le cuesta al entrenador europeo adaptarse al fútbol mexicano en algo? El entrenador europeo no es el que mima, no es el que acerca, no tiene contacto con el jugador, y por eso están sus ayudantes de campo, y eso ha hecho que algunos proyectos no fructifiquen en México. La cercanía, y a ver, y no vamos a cambiar la cultura del fútbol mexicano por la del europeo. Pues está comprobado que el futbolista mexicano está alguien de cerca, que el entrenador sea el papá, el psicólogo, todo, el todo. Está mal, sí, pero sí se ha acostumbrado y es una cultura que da resultados, y por eso el europeo no suele funcionar bien acá, o son por lapsos. Lo de Torrente, se le cayó el equipo en el segundo semestre, ¿no? Está muy claro.
Sí, San Luis también.
Lo de Chivas es de extremadamente complicado, y pero todo pasa por el apapacho. El señor Beas creo que ganó 2 partidos y ya es el candidato a resolver.
No, pero no tiene que ver eso, Nacho.
¿Sabes qué me preocupa más, Nacho? Que al final el hecho de que se vaya Gerardo Espinosa no termina por ser una decisión de la directiva por Gerardo Espinosa, sino termina de ser una decisión porque el plantel ya no lo quería, porque Alan Mozo termina pateando y exhibiendo que pues ya los veteranos o los líderes estaban cansados de Gerardo, lo mismo que habían estado cansados de
sí, Oscar García. Es decir, de Gerardo, ¿no?
El loco, sí, no, loco, yo sé, o sea, pero al final el que termina dictando todo esto es el plantel, y el plantel hablamos de los consolidados, o sea, de los Alan Mozo, de los Luis Romo, de los Chicharito Hernández. Imagínate que el hecho de que no hubiera puesto a Chicharito Hernández tuvo una consecuencia que termina con su salida. Yo lo que digo es, yo de entrada, a pesar de que el doctor conoce muy bien a Javier Mier, yo no creo que sea el directivo indicado para tomar las riendas de un equipo tan grande como el Guadalajara. La verdad es que la conferencia de prensa traía una cara de asustado, Javier, una cara de asustado con cada pregunta que sea. Madre mía, yo no sé si está ahí, si sabe dónde está parado, porque además lo termina poniendo a Mauri Vergara porque se cansó de los españoles, es decir, fue un bomberazo, y ahora resulta que de bomberazo pasó arquitecto de todo el proyecto, eso no está bien, eso no está bien. No se empieza por ahí. Tiene que venir una reestructura mucho más pensada. ¿Qué proyecto quiero? Quiero un equipo que a lo mejor no pelee títulos, hay que aceptarlo. Guadalajara no va a volver a pelear títulos, pero que sí se acerque a lo mejor a las formas.
Si ya probó, por eso, Mauri, con todos los directores deportivos sabidos y por haber.
A ver, doctor Castillo, ¿tú crees que Javier Mier tiene la personalidad, la capacidad? Pero estoy hablando de directivo, de tamaños,
de negociar a Orbelín Pineda.
Muchos no conocen. Claro.
De negociar a Orbelín Pineda.
Creo que lo tenga, doctor.
Parte del éxito de la medalla.
No creo que lo tenga.
Todos se colgaban acá. Ese señor que dicen que no tiene personalidad fue parte del proceso. Nada más, ¿eh? Nada más ahí se
pues Jaime dice. Lozano también, doctor. También, y Jaime Lozano no es el técnico indicado.
Mexicanos.
No estés generalizando. Claro. No te metas en eso. No se trata de eso.
Javier, sí,
ya viste, chico, ya viste dónde está Gonzalo Pineda.
Dame un nombre entonces que reúne el perfil para director deportivo Carlos Ponce de León.
Tiene que ser alguien que tenga capacidad. Bien. A mí, por ejemplo, te voy a decir uno. A mí lo de Ricardo Peláez, a mí me encantó, ¿eh? A mí me encantó. Aunque no pudo ser campeón, llegó a una final. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Bueno, entonces dime cuál digo. Dime quién digo.
¿Te encantó la gestión de Ricardo Peláez?
Me encantó.
¿En serio? No, bueno, entonces no. No podemos hablar tú y yo de qué perdió.
Lo de Fernando Hierro fue muy bueno, pero Fernando Hierro terminó abandonando el barco.
Nada más, cuando trajo el
Paunovic llegó a una final. Fernando Gago es el técnico más efectivo en toda la historia de Amaury Vergara.
¿En verdad, Peláez?
Oye, al final te entregaron buenos resultados.
No, fue campeón.
Claro.
¿Fue campeón?
No, entonces solo vale que sea campeón. Eso sí, no te compres ese discurso.
Necesitan al nuevo papa de director deportivo para que sea Chivas campeón.
No, tampoco.
Porque la realidad es que Chivas no va a estar para campeón. Chivas va a ser campeón por un milagro, porque se acomodan los astros, pero no por un proyecto, y menos con los Vergara, que tienen 30 técnicos en 22 años, 15 directores deportivos, no saben ni a dónde van, ganan un título cada 10 años, yo creo que les toca el 2027, y no sé si les toca, vayan a alcanzar el 2027, ganar en su promedio. No es tan fácil, no es a quién ponen, porque es toda una estructura lo que tiene Chivas, y está mal porque ponen a europeos, luego les cambian a todos, estaban los de Promofut, ahora está otra empresa. Es lo mismo, Chivas
pero sí es muy sensato sí decirle a la gente que el Guadalajara está sumido en una crisis de identidad por la gestión de la familia Vergara.
Por eso, pero Enrique, está muy fácil acusar y decir, es que como no fue campeón, fue malo.
En los 80s, ¿tú qué harías? Guadalajara,
tú si fueras el asesor número uno de Amaury Vergara, ¿qué harías?
Guadalajara solamente fue campeón en el 87.
Una.
Jugó otras dos finales.
La sabemos muy bien. En los
84. Pero además, solamente no calificó a una liguilla de 10. A una de 10. En los 90s, que empezaron en el 96 los torneos cortos, el Guadalajara no califica en todos los 90, que también solo se ganó la del 97, un título al año. El Guadalajara, que tuvo 16 liguillas ahí, el Guadalajara solamente no fue a una. Y entonces ya en el 2002 que llega la familia Vergara, cuando Jorge Vergara toma a las Chivas él solo, antes de que se casara con Angélica Fuentes, le tocan 13 torneos, 6 años y medio, antes de que viniera toda esta nueva etapa de Angélica Fuentes. El Guadalajara calificó a 11 liguillas de 13, incluidas las semifinales, 4 consecutivas, 2004, 2005, 2006, también de Copa Libertadores 2 seguidas, base de selección mexicana, de la Copa Confederaciones 2005, de 5 futbolistas para el Mundial 2006. Llegó Angélica, empezaron los relajos, vino José Luis Higuera, y luego le dejaron a Mauri Vergara esta gestión. Antes de que falleciera don Jorge, el Guadalajara tenía más clásicos ganados que el América, por ejemplo. Hoy está lejos de ese tema. A Mauri Vergara en esta gestión, mal asesorado, muy mal ejecutado, ha tenido este Guadalajara, para escuchar un comentario que Ponce al final del día lo da ahí como vacilón constantemente, ¿no? Guadalajara ya no está para competir por títulos. Es una gran
estructura. No está para competir.
Guadalajara está para competir títulos.
¿Cómo?
Guadalajara no está tiene para que competir. Generar para competir títulos.
No está para competir.
Cuando vengan, los mamarrachos a decirles.
Eres un gran aficionado de Guadalajara. Y eres un excelente historiador de Guadalajara.
Extranjeros para que el Guadalajara pueda competir. Pues con Pumas tienen extranjeros y no compiten. Necaxa tiene extranjeros y no compito. Lucas.
Entonces compite o no compite años, Guadalajara.
Hay muy buenos extranjeros
ya no y entendí. No
compiten. Esto es un tema
eres,
de gestión.
Mira, este mi querido Enrique, eres un gran aficionado.
Está muy bien entendido él en una práctica para probar milagritos ahí de nuevas vitamina, chochitos, ¿otra vez? ¿No? Para mismo? Pues es que la realidad. Mientras él, pues por eso que es tan es un negocio. Que este se lo termina generando. Y luego, está tan disputado.
Tampoco vayas a salir con la mamá con rachada sus disputados de que con las chivas,
cuñados,
¿eh? Porque aquí
con los cuñados, ¿no? Y llega el tal Manso. Carajo, ¿en dónde carajos, en dónde pinga se metió Manso para que él termine hablando de fútbol y gestionando de fútbol? Y entonces, cuando vemos ya la crisis del Guadalajara y cuando le entendemos por qué están de forma aguda, es porque hay una cantidad de papanatas que además rodean al Junior, que le van metiendo chips, un güey que se siente menotista, porque se siente menotista, porque le dieron la oportunidad de ser técnico a los 29 pinchurrientos años. No, ya te cerré Oscar García Junet. No. Y van con eso. Y entonces llegan los espejitos y le acaban de decir, ¿qué crees, Amauri? Vea cuántos visoreamos mexicoamericanos, güey. ¿Y cuántos hay para competir?
Bueno, ya le diste un tipo, hiciste un gran resumen histórico de 5 minutos.
La remota idea le sigue haciendo el daño a la crisis.
Eres un tremendo historiador y un gran aficionado de Chivas. Te felicito, ¿entiendes? Enrique, de verdad. Deberías escribir un libro de historia de Chivas.
A Mauri Vergara.
Tienes una excelente capacidad de sintetizar lo que ha sido el Guadalajara en la historia. Ahora te pregunto lo que no has podido responder nunca.
Tómala.
¿Qué carajos harías tú con el Guadalajara si fueras asesor de Amauri Vergara, entendiendo que Amauri no lo va a vender? Ya quítate eso de la cabeza, no lo va a vender. ¿Qué harías tú, Enrique Beas? ¿A quién llevarías como directivo? ¿A quién llevarías?
Yo
iría como directivo, ¿crees que el Tuca?
¿Verdad? Yo retiro un entrenador en el
retiro. No, en el retiro, está echando desmadre con Álvaro Morales.
Un entrenador,
perdón.
Este es tu
Enrique.
Un entrenador, no olvides.
¿Como técnico o como directivo?
La corrupción en Tigres, que le fue muy mal en Juárez y que le fue pésimo en Cruz Azul, le das la oportunidad. Entonces, traigan, revivan a Don Nacho Treyes y que lo
pongo dirija. Pongo la opción de Tuca Ferretti. Pongo la opción de lo del Tuca Ferretti yo.
No,
la otra.
Mira, Nacho se está riendo de
la otra. Increíble. No, está bien. Pues, o sea, también Nacho se va a quedar que un técnico joven y dice con las mamarrachas y tampoco aporta.
Aporta más Nacho que tú, güey.
Aquí lo que tenemos que encontrar, y la gente de Guadalajara tiene que encontrar, porque hay proyectos, existen. Dental, lo que está diciendo de Almada, esa es corroboradísima. Me vale más lo del Mundial de Clubes, te esperas, pum, y entra Almada, y porque es el idóneo. A todas luces es el idóneo. Oye, que no, porque ya lo quiero yo al técnico, pues te esperas, cabrón, porque el idóneo es Almada, y no le damos más vueltas.
¿Y qué haces? ¿Y cómo planeas la temporada?
Ay, para como es Chivas, de nada sirve que lo planeen, que se vayan de pretemporada a Las Vegas, a Acapulco o al volcán de... vale gorro, yo también me iría por un proyecto. Me gusta Almada, pues me espero hasta julio, mientras pongo a cualquier bizarro que me encuentre por ahí, canal que me recomiende Almada, pero voy, ¿por qué? ¿Por qué juego con Almada? Porque por lo menos se la juega con chavos. Quizá no vaya a ser campeón, porque no es lo mismo los jugadores de Pachuca, es muy probable, pero va a tener un estilo de juego que agrade, que identifique a los chivermanos, y que no estemos rezando porque no gane la América, o que no, Nacho, o sea, porque estamos...
Pero paralelamente a eso, Nacho, si hay una gestión que debe trabajarse, en donde Orbelín Pineda tiene que sí o sí estar jugando en Chivas el siguiente
año. Deja de reciclar ya viejitos.
No es de reciclar viejitos. Orbelín va a estar en el Mundial.
Ya, déjalos que descansen en paz.
Te trajeron a Chícharo. No funcionó. Te trajeron a Alan Pulido. Dijiste que iba a llegar al Mundial 26. No funcionó. ¿Por qué crees que Orbelín va a funcionar, Enrique? ¿Por qué crees? Ya, de verdad, ya.
Apostemos por cosas diferentes. Vas a traer uno, quizá uno más joven, a ver si te funciona, pero ya no reciclemos. Ya te pasó con el Chicharito. Ratito vas a decir, es que Vela tiene, Carlos Vela tiene que venir. O sea.
No, ya no, ya no. Ah, bueno. Carlos Vela hace un año había sido formidable que llegara. Hace un año. Mira, vamos a escuchar al pomposo y Dixit, Carlos Ponce de León, el directivo que no tendría que estar al frente del proyecto de Chivas.
No le saquen la responsabilidad cada uno, ¿eh?
Tú también.
Yo se lo digo en la cara.
Yo sí. Yo digo.
¿Me pasas su teléfono?
No es el doctor, no es el ideal.
Pásalo, por favor.
Lo van a tronar. Como está pasando con Aleko Iraragorri en Santos, lo van a tronar. Es demasiada presión, no va a poder, aunque sea muy bueno, es demasiado.
Por cierto, ahorita vamos a leer todos sus mensajes. Han todos, llegado muchísimos. Muchos,
gracias.
Todos y cada uno de ellos, señor productor, aquí no censuramos a nadie. Escuchamos al pomposísimo director deportivo que hoy sale a ponerle el pecho a las balas. ¿Dónde estás, Amauri? Ya deja las ayahuascas, güey. Vente a dirigir al Chivas.
El pulso de la Liga MX.
Habla Javier Mier, director deportivo Club Guadalajara.
Es que Gerardo Espinosa no continúa en la institución. Le agradecemos como persona ejemplar y como entrenador, un mexicano capaz, y que deseo de manera personal y como club que el día de mañana tenga una revancha, porque esos espacios para los entrenadores mexicanos y jóvenes esperemos que se sigan dando. Quería arrancar con eso y con muchísimo gusto respondo a las preguntas que tengan. Lo primero lo comenté, ¿no?, en su momento. En esa baraja de perfiles que buscamos, lo primero que tenemos que tener bien claro es lo que nosotros buscamos como proyecto. Algo muy importante que quería mencionar es una de las ideas principales al poner un proyecto del Club Deportivo Guadalajara es del Club Deportivo Guadalajara, no de una persona. Para que el que venga, ojalá, yo quiero estar mucho tiempo aquí, para estar mucho tiempo aquí tengo que entregar resultados, porque sé perfectamente la silla en la que estoy. Pero cuando sea el momento o la circunstancia, que el que venga, venga a potenciar el proyecto del Club Deportivo Guadalajara, no de una persona.
El pulso de la Liga MX.
¿Cuánta razón tenías, Ponce? Qué poca personalidad.
Ojo, espérate. Yo lo que
digo. Ahora no se retracte, ¿eh? Porque hay que hacer.
Escúchame primero. Escúchame primero, ¿no? Y después andas de hocicón. Primero escúchame. Yo dije, se ve asustado. Sí, se ve asustado. Javier Mier podría tener mucha capacidad, pero en la silla del Guadalajara, con el peso que significa eso, no es el indicado. No es el que puede cargar con una espalda ancha todo lo que significa el Guadalajara. ¿Quién sí podía? Fernando Hierro. ¿Quién sí podía? Ricardo Peláez. No Javier Mier. Javier Mier no va por ahí. Por eso te preguntaba Enrique. No el técnico. ¿Qué harías tú como Mauri Vergara con tu equipo? Con toda la estructura. ¿Quitarías a Manso? ¿Lo dejarías? ¿Le pondrías? ¿Por qué pone a Manso? Pues no porque le caiga bien o porque sea guapo, porque sea muy bueno en lo que hace. Porque es su familia y porque tiene que confiar en alguien, o eso es lo que quiere, dejarle la rienda a alguien de su confianza. Entonces, yo creo que Manso va a estar ahí y no se va a poder quitar. ¿A quién le llevarías como directivo para tratar de hacer este resurgimiento de Chivas?
Digo, a mí me parece.
Te pregunto, Enrique.
Va a ser difícil que te conteste. Se me hace que Chivas oye muchas voces. Habla Manso, lo juntan en una comida y lo llenan de ideas. Va a otra comida, lo llenan otros de ideas. Como no sabes, como no dominas el tema, empieza a oír muchas voces y terminas por agarrar un cachito de todos y hacer un masacote, un rompecabezas que no encuentras cómo armar las fichas.
Un Frankenstein.
Hablan con Amauri, alguien le calienta la cabeza y toma una decisión. Desacertados, lamentablemente, han sido las últimas. Pero es así funciona Chivas. Ahí lo convencen de una cosa, lo convencen de la otra.
Dice Rubén Boal, oli, 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 olimado. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Si te
quieres eliminado, eliminado.
Ya sabemos que ahora Vidas estará deprimido por sus Chivas y en 15 días traerá puesta la playera del Monterrey o del Pachuca, ya sabemos. Mira, Rubén, los están cagados de miedo que les toque el Papachuca acá. Los únicos que dicen que Chivas es un equipo grande son sus fanáticos que defienden una realidad alterada. No, no es una realidad alterada. El Guadalajara es el equipo más grande de este país, nada más que está mal gestionado desde hace unos cuantos años. María Porras, le acomoda el calendario a Chivas en sus últimos 3 juegos, enfrentó a equipos de los últimos 5 lugares y ni así pudieron. Imagínate. Veas, ¿por qué siempre culpas a Mauri, ese hombrecito, y exígele a los jugadores? Decías que Romo era solución, jaja, y Chicharo y Pulido, hasta los querías en selección, jaja, dice Miguel Morán. Mira, por lo menos Miguel Morán ya da la cara, o no sé si era la inteligencia artificial. John Cepay dice, se fue antes Mateo a Europa que el chiquete, Cruz Azul trunca carreras. Dice, y posar que el Basofia López y Caponía las chillas en los primeros lugares para aspirar al título, al fin fantasías animadas. Muy bien, dice, es tiempo de cuestionar la grandeza de Chivas, solo quítense esa etiqueta y que sea tratado como un equipo más, así de fácil. Dice Rubén Boal, imagínate ser jugador de Chivas y que te paguen millones de dólares y tener 3 meses de vacaciones. Está cabrón, ¿no? Está cañón.
Está bien, si eres jugador Chivas, está toda.
Dice Edgar Lascano, Oli, ya de vacaciones a Lopésico, que no, 42 puntos en todo el año futbolístico, qué vergüenza, tápense la cara a todos en ese club. Por cierto, Chivas, si quiere participar en la Champions Cup, tiene que ganar la Leagues Cup, ¿eh? Es la única forma en la que va a poder participar en la Champions Cup del siguiente
Operación año. Leagues Cup, ya viene.
Operación Leagues Cup, para que mi Jimmy Lozano te me pongas trucha, cabrón. Abraham Castillo, los cruzazulinos como el Pumba Castillo no dirán nada del robo al Toluca, del arbitraje del millón de dólares y del título de goleo a Paulinho. Ahorita vamos a rezar con ese tema, si nos da tiempo. Uh-huh. La chilleta triste, jajaja, qué bueno por chillón siempre de botarga, dice Alicia Ocampo, y tirándole al ave, quizás sí, así es con Carmen. Mis queridas chillarmanas, está bien. A ver si no se les acae antes su tetracampeonato. Pero bueno, Emilio Santoro, América tiene que cobrar cuentas pendientes a los ranchucos y los pingüinos, que el árbitro fue su mejor refuerzo. Vamos a ver, serían buenos ese juego contra Pachuca, Contra el Papachuca. Antonio García, Chivas es la tormenta perfecta, los jugadores indisciplinados, directivos malos, periodistas porristas como Veas, y una afición que le gusta el atole con el dedo y que no hay descenso. Mira, dice Pumba Castillo, quisiera el puesto de asesor de Eder Velázquez o de Palafox, por eso los revienta.
No, pero pues era interesante.
El Minotauro, ¿no? Dice, consejo editorial, señoras, señores, no caigan en el lugar común de Chivas fracasadas. El señor de la tacita va a negar que el América, el tricampeón del pueblo, puede enfrentar a su Papachuca. Very interesting.
Claro, dice, que puede Chivas enfrentar al que es el favorito en la liguilla.
No, Chivas es el club de cuervos de la vida real y todavía se ofenden algunos porque Espinosa no metió a Chicharito como si hubiera sido CR7 y no metió un güey que no mete gol a nadie. Ya que se vaya San Diego el Chicha, ¿no?
Ya.
Entonces, ver, dos goles en año y medio. Dos.
Chicharito lo estamos matando. Estaban matando a Espinosa porque lo metía y ahora lo estaban matando porque no lo metió.
No, pero eso es.
Saludos, Miguel Ángel.
Ponce está temblando de que su ame le puede tocar contra Papachuca en la liguilla. Sí está nervioso.
No, papá, sí, una no es mi ame y dos es favorito lejos. Quizás es no viste ame. El San Luis Pachuca. No viste el San Luis Pachuca, quizás.
Es para favorito. Que veas que estos tuzos qué curioso que retomas el protagonismo.
América es favorito.
Y ya todos le tiran al Guadalajara, hasta se pitorrean. Eres un antichiva, eso es lo que eres también. Reconoce tu antichivismo, Carlos Ponce de León.
Por lo menos no, Enrique. Pero Enrique, yo tengo bien claro que la narrativa de un fútbol interesante, competitivo, atractivo, se construye de rivalidades. Si el América se sigue alejando y Chivas se sigue hundiendo, va a quedar trunca esa narrativa. Le van a hacer pedazos para contar la historia. Va a ser ya muy aburrido burlarse una y otra vez del Guadalajara. Ya no, necesitamos que Guadalajara resurja para poder contar mejores cosas. De verdad, de verdad. Yo temo porque el América gane este tetracampeonato porque se va a ver aburridísima la Liga MX. Aburridísima.
¿Ya para qué le dices algo?
Sí, mejor, sí, exacto.
La risa.
Sí, échale la tacita, güey. Vamos con esto que preparó la redacción para que vean el contexto de las ligas del Guadalajara. Siga poniendo los mensajes que han llegado, pero cientos de ellos. Ahorita van a salir todos. Pausa y continúa.
El pulso de la Liga MX.
Las Chivas volvieron a fracasar en el fútbol mexicano y por segundo torneo consecutivo no accedieron a la liguilla de la Liga MX. Desde la instauración de los torneos cortos, el rebaño sagrado solamente ha peleado por el campeonato en el 39.6% de los torneos, ya que de los 58 certámenes, las Chivas se han quedado fuera de la liguilla, del repechaje y del play-in en 23 ocasiones. Además, desde el pasado clausura 2017, cuando el Guadalajara consiguió su último título de la Liga MX, han pasado 15 torneos cortos del fútbol mexicano, y de todos ellos, el rebaño quedó fuera de la liguilla en 10 ocasiones, lo que significa que después de haber ganado su último título, solamente han vuelto a pelear por el trofeo del fútbol mexicano en 5 ocasiones. Desde que se puso la reclasificación y el play-in, las Chivas fueron uno de los invitados recurrentes a esta instancia para buscar su pase a la fiesta grande, aunque no siempre lograban conseguirlo. Guadalajara ya también se quedó sin director técnico y serán 14 entrenadores en el banquillo de las Chivas en los últimos 8 años, donde se han caracterizado por cosechar fracaso tras fracaso.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Bien, empezando ahí por los jugadores, Araujo también sintió durante la semana un poco de cansancio, entonces también no quisimos arriesgarlo, pero no me preocupa. Y Jonas sí, Jonas es una reincidencia en la lesión de rodilla que tiene, en el ligamento colateral-lateral, que requiere cuidados y está con muy menos dolor do que de la otra vez, pero aún limitante, ¿no? Para impediéndole de estar hoy, de jugar. Mas vamos ver cómo avanza, va a ser muy importante que él consiga en algún momento soportar los entrenamientos, las cargas, regresar a entrenar con balón para podermos a partir de ahí dar una previsión, pero estamos bastante optimistas con Jonathan también.
Habla Eduardo Berizzo, director técnico Club León.
Como la clasificación lograda. Si usted antes de empezar esta temporada decía que íbamos a salir sextos, firmábamos el cheque. Así que a pesar de que en las últimas jornadas el equipo entró en una volatilidad, en una dispersión de juego, tal vez, yo valoro haber conseguido el objetivo. Si antes de la temporada no lo ofrecía, cerrábamos el trato inmediatamente. Así que no hay que olvidarse de eso.
Habla Vicente Sánchez, director técnico Club Cruz Azul.
Estoy bien. Siempre en la vida hay que crear más. Y te vuelvo a repetir, todos los días es un día nuevo. No hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Así que bueno, ya a partir de mañana empezaremos a planificar el nuevo juego y vuelvo a repetirle, muy, muy agradecido también con todo, con mi familia, que me apoya día a día, con mi esposa, con mis hijos y bueno, también con todo el resto.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Club Toluca.
Yo tengo una opinión muy clara. Para mí tiene que pasar 7 equipos nada más. El super líder en la semifinal y los otros 6 se pelean. Pasan 3 y juegan los mejores. Yo no apuesto por 10 equipos, 12 equipos. Realmente cada día nos parecemos más para el lado del norte, no hay descenso, no hay nada, todo muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso otra cosa, tienen que clasificar 6 o por último 8, pero no 10 equipos y esperar 15 días, realmente el equipo que juega en play-in viene con más ritmo, nosotros tenemos que esperar 18 días para volver a jugar, la verdad, no es serio, pero bueno, seguramente lo habrán pensado detalladamente para hacerlo el calendario así, tendrá su motivo. A mí no me lo tenés que preguntar, se lo tenés que preguntar a quien lo hizo.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, la verdad es que...
Ya se fue Nacho,
dijo, no, ya a ver, rápidamente...
Tanta tontería que dicen.
No, oye, pues creo que el famoso mensaje del Turco Mohamed es bueno, recordarles que el domingo a las 5 de la tarde... Juárez contra Pumas, a las 7:30 Monterrey contra Pachuca. Pachuca-Monterrey, ¿no? Porque es en Pachuca el juego, ¿no?
No, es en Monterrey.
Pachuca, es increíble, pero Pachuca
al perder, ni siquiera, o sea, al perder con San Luis, pudo haber empatado y quedaba arriba del Monterrey. Imagínate la taquilla que hubiera sido en el Hidalgo, recibir a Ramos, que es cierto, está todavía tocado, está en veremos, yo creo que sí va a jugar, pero imagínate cómo cambió el destino y encima su hermano, para seguir con el tema de la multipropiedad, no le pudo hacer partido a Rayados, no, no le pudo, además, no metió ni las manos, León, muy mal, muy mal, muy mal. Y, y Pachuca perdió de golpe y porrazo.
Hay dos series de cuartos de final definidas, compañeros, que es Cruz Azul,
León
y Tigres Necaxa. Esas ya no cambian, ¿no?
Ya están definidísimas. Y nada más recordar que el que gane de Monterrey Pachuca va contra el América. Uh-huh. El que pierde irá contra el ganador de Juárez contra Pumas para enfrentar al Toluca. ¿No? Por cierto, los que hubieran descendido y ascendido, nada más por poner un ejercicio ahí, mafufón de lo que estaría pasando si tendríamos descenso y ascenso, el San Luis hubiera descendido en el 2021 y el Tepatitlán hubiera jugado la Liga MX, Juárez en la 21-22 y el Atlante de
hubiera ascendido,
Querétaro en la 22-23 hubiera descendido, el Tapatío hubiera ascendido, Tijuana el año pasado, el Cancún FC hubiera ascendido y el Mazatlán es el que hubiera descendido este año.
Y en este año está en apenas disputa aún la liguilla, ¿no?
Oye, y te agrego un dato que está bien interesante. ¿Sabes cuál es, a partir de que se cierra para la 2021 el descenso, ¿sabes cuál es el equipo que hubiera pagado más lana? Que ha pagado más lana en esta tema de las multas por la tabla de cocientes.
¿Quién?
¿Cuál es? Bravos de Ciudad Juárez. 210 millones de pesos en puras multas. 210 millones de pesos.
Que habrá que ver también ese famoso tema de si sí lo pagan.
Es que sí lo pagan porque no hay forma de cómo, porque mes a mes les pagan a los equipos de expansión. O sea, eso es también un chiste mal contado, porque la liga no estaría asumiendo y América diría y Pumas y Cruz Azul. ¿Y por qué de nuestros fondos salen para pagar? O sea, ¿de qué tiene que entrar la lana? Sí, porque
a fuerza tiene que estar
para pagar.
De acuerdo. Ni modo que lo ponga la liga, ¿no?
¿Y yo por qué voy a poner para seguir manteniendo a los de expansión?
Oye, y ahí te va otra comparación que también es incongruente en nuestra bendita liga. El que desciende, digamos, el que queda al último de la tabla de porcentajes, recibe, más bien tiene que pagar 4 millones de dólares, ¿no? Que es los 80 millones de dólares. Pero el que queda hasta arriba de la tabla de puntos, la anual, solamente recibe $1,000,000. O sea, la diferencia, ¿no? Le cuesta más al que queda abajo que al que es el mejor del torneo.
Te digo una cosa, Mazatlán, que ya sale Mauricio Lanz, sale Carlos Vela de la dirección deportiva, van a reestructurar Mazatlán.
¿Quién llega, doctor?
No me han dicho, están trabajando en eso, están ya metidos en esta inercia de Cholos pagó, ya se alejó. San Luis pagó multa de último lugar y se alejan, es decir, traes una inercia tan negativa que llegado el momento te conviene quedar último, pagas la última multa, pero a partir de ahí ya borras tus malas temporadas. Juárez, ¿no? Juárez ya hoy Juárez está en play-in, ¿no? Ya sin criticar lo que pase, pagas Puebla va que vuela para ser último el otro año, porque
es la primera vez que paga multa Puebla. O sea, por increíble que parezca, esta es la primera vez. Pagó,
es que apenas penúltimo. Se le juntaron
los malos torneos.
Los malos torneos.
Entre Puebla y Atlas, que arrancará ahí, Mazatlán va a arrancar con porcentual cero, hay como 18 puntos en disputa. De diferencia, perdón.
Oye, dice Abraham Dávila Martínez, antichivismo no existe, para ser anti se necesita odiarlo y nadie odia a los perdedores, no seas burro, veas.
Púmbale.
¿No? Esto es lo que dice Abraham. Dice Leti Gutiérrez, veas, tú eres antiamericanista, ¿de qué te quejas que Carlos Ponce de León sea antichivas? Placebo, Luis Enrique Alfonso, el mejor, no soy tu familiar y nadie me paga, en verdad admiro su trabajo. Luis Rodríguez, es un verdadero placer ver a los Chivos unidos en la mediocridad, no sabes cómo lo disfrutamos los americanistas y pensar que estarán así empinados por los próximos 10 años más, jajaja. Veas, ya lo leímos, antichivismo no existe, bueno, hay varios mensajes ya. Vamos a hacer una pausa y continuamos, compañeros.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express. Desde Las Vegas los saludo con mucho gusto, Poncho Galindo, en donde acabamos de vivir un evento épico, WrestleMania 41. Y aquí en el Allianz Stadium se vivió historia. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque John Cena se ha consagrado campeón, 17 veces ya campeón mundial dentro de la WWE, y ha roto el récord de Ric Flair. Algo que parecía que nunca iba a suceder cuando hace unos años se alejó de la lucha libre y solamente volvía por momentos. Pero el año pasado anunció su retiro y sabíamos que este iba a ser su último WrestleMania, que aquí en Las Vegas podía ser incluso su última lucha. No será así porque todo este año será el tour de retiros, pero aquí sí marca historia. Aquí rompe ese récord y aquí, para la gente que pensaba que todavía no era el mejor de la historia, termina callando bocas. Un poco anticlimático ese final, porque después de hacerle varios ajustes de actitudes, incluso uno desde la tercera cuerda, no termina ganando de esa manera. Termina ganando cuando el árbitro está noqueado, con ayuda de Travis Scott y pegándole a Cody Rhodes con el cinturón en la cara para así consagrarse el nuevo campeón indiscutido de la WWE. Habrá que ver qué sigue en esta historia, pero por lo pronto John Cena es el más ganador que tiene la empresa. Por otro lado, hubo grandes luchas, actividad de mexicanos. Penta, el Cero Miedo, salía como el favorito para ganar el título intercontinental, pero no fue así. Tampoco ganó Bron Breakker ni Finn Balor, sino que fue Dominic Mysterio, el hombre que también fue apoyado por este estadio, el que también tiene raíces mexicanas, hijo de Rey Mysterio, termina siendo el nuevo campeón intercontinental. Y bueno, en el tema de las mujeres, Io Sky sigue siendo la campeona femenina mundial de la WWE. Grandes luchas las que se vivieron en el Allianz Stadium. Randy Orton también vivió su WrestleMania número 20. Y el sábado tuvimos la lucha entre CM Punk, Seth Rollins y Roman Reigns, en donde Seth Rollins terminó con la ayuda de Paul Heyman, quedándose con ese gran evento estelar que fue el primero en WrestleMania por parte de CM Punk. Los saluda desde Las Vegas, Poncho Galindo, y continuamos con toda la cobertura.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo, mil gracias por sintonizarnos. Una semana muy intensa. Sigan la cobertura. Tenemos la Copa Conmebol Libertadores. Tenemos la Liga del Fútbol Mexicano. Y esta semana con el Sport Summit, toda la cobertura desde un centro de negocios muy cercano aquí a Grupo Radio Centro. Estaremos dándole cobertura. Y también el mejor golf del mundo, la Live Golf, está aquí en la Octava Sports y Grupo Radio Centro. Anser, Ortiz y todos esos extraordinarios golfistas, desde el miércoles con todo el equipo de Abraham Neme, por allá estaremos pegándole en el Deportivo Chapultepec. Ya nos vamos, siga en Red AM 1110, hasta muy pronto.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.